No tenemos por menos que agradecer a tantísimos familiares que cuando visitan a un enfermo, en un hospital, en una residencia o en las mismas casas, ponen delante del enfermo un icono o una imagen de Jesucristo. Esto no es una cuestión secundaria, ¿eh? El consuelo que un hombre en la enfermedad, una persona que está mal, recibe cuando contempla el sentido de la esperanza es innarrable. Nosotros no somos espíritus puros, ¿eh? Somos personas de carne y hueso. Nuestra vida es una vida en la que se unen, y por eso es la vida humana, una dimensión espiritual con una dimensión corporal. Pero el hombre es una unidad en lo espiritual y en lo corporal. Y necesitamos cosas tangibles. Por ejemplo, no basta con que seamos buenas personas, que tenemos que serlas a imagen de Cristo, y que confesemos que Jesús es el Señor y lo hagamos con nuestros labios creyendo en el corazón que el Padre lo levantó de entre los muertos. Tenemos que bautizarnos para ser cristianos, es decir, tenemos que entrar en el agua. No basta que uno diga me arrepiento de mis pecados, uno precisa escuchar al ministro de la iglesia que le diga yo te absuelvo de tus pecados. Cuando cada domingo sentimos en nosotros las gotas del agua bendecidas, estamos sintiendo una experiencia de gracia, porque ese agua que sentimos, que nos lava, que nos purifica, que nos refresca, que nos vitaliza, es el reflejo tangible, sensible, de una vida que nos habla de perfección y de eternidad, la vida con mayúscula. Necesitamos cosas sensibles. ¿A quién le hace mal un abrazo? ¿Quién no necesita un beso? ¿Quién desdeña una caricia? ¿Y cuánto echamos de menos esto? Lo mismo podemos aplicar para Dios. Ahora bien, ¿cuándo vemos a Dios? ¿Cuándo sentimos a Dios? Si os fijáis, cuando veis las catedrales, que esas preciosas representaciones de la creación, cuando los hombres medievales y antiguos, aquí tenemos a María Teresa que sabe mucho de arte y me puede corregir, cuando los hombres antiguos representaban a Dios Padre, ¿cómo a Dios no se le puede representar? ¿Sabéis cómo representaban a Dios Padre? Igual que a Jesucristo. Un hombre joven, con una túnica roja y un manto azul. Y uno parece que es Jesucristo el que está creando todo, o el que está creando a Adán, o el que está expulsando el paraíso. Y es que, como dice el Evangelio de hoy, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo sensible del Padre se llama Jesucristo. La imagen del Padre es Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se podían representar imágenes divinas, porque uno no sabe cómo es Dios. Pero es que Dios mismo se ha hecho un icono. Ese icono es el hombre Jesús, nuestro Señor. Esa imagen de Dios perfectísima es Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Podemos tener la experiencia, la humanidad ha podido tener la experiencia en su propia humanidad de contemplar el misterio de Dios, que siempre será misterio, ¿eh? Que siempre será misterio. Representar al Padre como a Jesucristo es la manera más sencilla de vivir el Evangelio de hoy, de asumir lo que significa las consecuencias de la encarnación. No nos alimentamos de Dios de manera imaginaria o por entelequia. Necesitamos presentar al altar un poco de pan y vino mezclado con agua, para que por nuestras venas corra la misma sangre de Jesús Para que por nuestras venas corra la sangre de Cristo, necesitamos el fruto de la vid. Y para sentir que Dios nos alimenta, precisamos el alimento cotidiano que es el pan. Es la presencia del Espíritu en la Iglesia la que hace que el pan común sea pan sobrenatural. La que hace que el pan y vino cotidianos, el pan del alimento y el vino de la fiesta, sean referentes de la fiesta eterna, del banquete del reino de los cielos. Por eso cada Eucaristía es un referente de eternidad, es una expresión de esperanza. Cuando uno está en el dolor, en la desazón, en la soledad, el contemplar a Cristo es fundamental. No hemos de desdeñar el arte cristiano. Hemos de difundir el arte cristiano cuando realmente es arte. Hemos de desechar tantas imágenes de escayola o imágenes burdas de plástico mal pintadas, porque no son dignas para representar la dignidad de Dios. Es mejor tener pocas cosas y buenas, porque la belleza la capta cualquiera, y hemos de educarnos en la belleza. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La belleza, la bondad y la verdad. Cristo, que es el Maestro. Y a quien aceptamos como Maestro, aunque hubo algunos que lo desecharon como si fuese un canto rodado, y sin embargo Dios ha hecho que ese canto rodado sea la piedra angular. Y por eso, al asentarnos en esa piedra, como dice la epístola de Pedro, no tendremos jamás miedo. Permaneceremos intrépidos, es decir, sin temor. No temblaremos ante las dificultades o la desazón, porque nuestro edificio ha sido construido sólidamente. No estamos con cualquier viento de doctrina, de la moda, como tanta gente que lleva siempre al error. Estamos cimentados, con la identidad clara. Somos parte de un pueblo real, sacerdotal, profético. Porque Cristo es el profeta, porque Cristo es el rey, porque Cristo es el sacerdote. No nosotros, somos referentes a Él, somos en Él. Esa humildad tan necesaria nos hace grandes. Cristo, nuestra roca angular, nuestra piedra de base, el cimiento de nuestra vida, se presenta como la verdad. Qué necesitados estamos de la verdad ante un mundo de tanta mentira, ¿eh? ¿De quién te puedes fiar hoy? Pensad, ¿de quién nos podemos fiar? Hagamos una lista de quién nos podemos fiar. Decía el domingo pasado que la gente que en la sociedad ocupa un ministerio, un servicio para el pueblo, tantas veces dejan que desear. ¿A quién podemos mirar? La gente te dice, yo no voy a votar, yo no voy a votar. Y digo, no, eso no debes hacerlo, ¿eh? Bajo ningún concepto puedes dejar tus obligaciones cívicas porque estés desanimado. Vota quien quieras, pero cumple con tu deber cívico. Que nadie pueda decir, este es un pasota. Es difícil confiar, pero nosotros confiamos desde una verdad clara. Cristo es la verdad. Por eso el Papa decía anteayer, leamos a esa verdad. Comencemos, si la hemos descuidado, la lectura diaria de la palabra de Dios. Enseñemos a los nuestros a hablar sobre el Evangelio. No en todas las casas hay una Biblia, ¿eh? Y esto hemos poco a poco de paliarlo y de remediarlo. Cada católico con su Biblia, pero una Biblia que sea subrayada, leída, trabajada, cotejada, que suscite dudas y preguntas, que hablemos sobre la verdad divina. Leer sobre Jesucristo. Orar con la lectura, porque es la verdad que hemos escuchado hoy. La verdad de Cristo es la verdad de Dios. Y llegamos allá por el Espíritu y la verdad que es el Espíritu. Pero también Cristo es la vida. No una manera de vivir más, no un estilo entre tantos estilos. Él es la vida. Si la vida fuese palpable, si pudiésemos tocarla, eso es Jesucristo. No es una opción más de maneras de vivir. Él es el viviente, el resucitado, el cirio pascual que nos preside cada día de esta cincuentena. Con esa llama vital está diciéndonos: los sacramentos son para la vida eterna. Nos bautizamos en el agua para la vida, comulgamos para la vida eterna. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, dice el presbítero cuando comulga en secreto. Me guarde, me custodie para la vida eterna. Él es la vida y la vida es sacramental. Cuando uno está enfermo y sabe que su vida está poco firme, que pida la santa unción. Cuando uno ha caído en pecado, para evitar la muerte del alma, recurra al sacramento de la penitencia. Y así podemos hablar de todos los sacramentos, desde el orden hasta el matrimonio, pasando por la confirmación. Porque ahí está la vida. Y Cristo, en definitiva, no es una manera de andar por la existencia, sino se presenta hoy, en este domingo de Pascua, como el camino. No nos importa, hermanos, lloremos los pecados si caemos en el camino, pero pidamos no salirnos del camino. Hay gente que se desespera: Padre, siempre me confieso de lo mismo, Padre, siempre caigo en lo mismo, pero siempre tienes la grandeza de levantarte. Ahí está lo importante. Lo importante es no salirnos del camino, y el camino se llama Jesucristo. El camino es pedir la gracia de imitarle, de imitarle, de imitarle, de caminar como caminó Él. Y podremos caminar como caminó Él si conocemos su verdad y nos alimentamos de su vida. No podemos confesar a Cristo camino, verdad y vida si no vivimos estas tres realidades juntas. Y así nosotros, ante tanta desazón y ante tanta desesperanza, mostraremos al mundo una palabra de esperanza. Mostraremos, en definitiva, la imagen de Cristo. Y las imágenes no serán únicamente ya en papel o en fotografía o en madera. Serán también imágenes vivas del que quiere mostrar que hay un sentido, que hay un maestro, que es camino, verdad y vida. Y el que le ha visto a Él, ha visto al Padre.